Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González Van Damme.
Daniel Palacios Van Barenberg. ¿Qué tal estás?
Bueno, es que somos belgas, la gente no sé si lo sabrá, somos belgas.
Sí.
Y somos hermanos gemelos del famoso Jean-Claude Van Damme.
Juan Claudio
Van Damme, sí, sí.
Somos, de hecho, los hermanos gemelos de Juanma González y Dani Palacios, que nos han cedido gustosos su podcast para que hagamos una dedicatoria de hora y media a lo que es a quien es la figura nacional y ídolo de Bélgica, y probablemente el único.
Seguramente sea el belga que mejor se espatarra de toda la nación, sin ninguna duda.
Sí.
Con el culo más respingón.
Voluptuoso a tope.
¿Tú has conseguido tener ese culo respingón y abrirte así de piernas?
Como buen belga que soy, por supuesto, tengo un trasero voluptuoso y epicúreo que cultivo todos los días en mi gimnasio personal. Porque en Bélgica todos tenemos gimnasio en casa.
Hombre, claro, todos tenemos gimnasio y todos nos espatarramos por la mañana mientras nos tomamos los cereales, los Choco Crispies, los tomamos espatarrados. O sea, abiertos así, las piernas en 180 grados y tomando los Choco Crispies. Sí, sí, esto lo hacemos siempre. Sí, sí.
Pues bueno. Venga, damos paso, como buenos gemelos bastardos que somos, de Juanma y Dani, a su podcast.
Pues hala, que empiece.
Que en Bélgica sería Pagimpag.
Pagimpag.
Parimpar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.
Jean-Claude Van Damme. Además dijiste tú muy claro Jean-Claude Van Damme, pero las películas caras de Jean-Claude Van Damme dijiste.
Claro, ese va a ser el titular, espero.
¿Sí, no?
Si nos ocurre algo mejor. Sí, bueno, también hizo otras caras. Al límite del riesgo, yo creo que tiene buena factura.
Sí.
Y luego tiene algunas más, pero bueno, esta yo creo que son sus dos películas de estudio con Universal más lustrosas, y Blanco Humano, que también tiene buena pinta y que la hizo, en realidad fue la primera que hizo
John Woo,
con su contrato tocho, ¿no? Y todo eso.
Blanco Humano la dirigió John Woo, claro, fue la primera película americana de John Woo, o sea que...
Y de hecho a mí me gusta más Blanco Humano que una de las pelis que vamos a hablar aquí, pero bueno, yo creo que las tres son un buen trío de maravillas, las que hizo Jean-Claude, nuestro amigo Jean-Claude con la Universal. Pero bueno, yo creo que estas dos, por el director, obviamente,
sí,
es el mismo director, pues cabían bien en un podcast.
Sí, 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 claro, sí, es una sesión doble perfecta. Como nos gusta hacer sesiones dobles, pues
sí.
Así hacemos un combo de Jean-Claude Van Damme con Peter Hyams, que está muy bien. Oye, que está,
sí.
Puede quedar algo muy pintón. Buena idea.
Puede pegar un pintón, está bien. Pero somos Pagimpag.
Somos
Pagimpag. Hay que decirlo ya así.
Pagimpag. Es como cuando te coges el Listerine y haces gargajos por la mañana. Así,
sí.
Pues suena igual.
Sí, sí, bueno, pero vamos a parar, no sea que nos acusen de galofobia. Es que parezco un poco empanado porque me acaba de abrir el gato la puerta y me pregunto cómo coño lo ha hecho, ¿sabes?
Estás pendiente para que no te arme ninguna, ¿no? Ya lo entiendo, sí, sí.
Exactamente, pero si he cerrado la puerta, ¿cómo la he abierto?
Los gatos son así. Bueno, sí. Creo que tenemos por ahí un par de... ¿Acaba de maullar el gato? ¿Es posible?
No, pero entonces, probablemente lo haga.
Me lo he imaginado. Sí. Que tenemos por ahí un par de audios, ¿no? Tenemos, no sé si me equivoco, creo que Poveda nos había dicho antes de empezar que tenemos el audio de no sé quién, ahora mismo no me acuerdo, De Javier Sánchez. Javier Sánchez.
Javier Sánchez. Muy bien, muy preparado, Dani.
Tenemos, no, es que se me ha olvidado el nombre, no lo he apuntado, pero por suerte tenemos a...
Eres el gemelo de Dani, eres el más olvidadizo.
El gemelo belga de Dani Palacios es un poquito más gilipollas que el Dani Palacios del Pardillo. Pues eso, me acaba de apuntar Poveda que tenemos un audio por ahí de Javier Sánchez, así que vamos a escuchar a ver qué nos quiere contar Javier Sánchez.
Estimados Juanma y Dani, oyente silente desde hace tiempo, me he decidido por fin a romper mi silencio sencillamente para daros las gracias por vuestro estupendo podcast, con el que habéis conseguido, entre otras cosas, que sea infiel a mis queridos cowboys, a los que también escucho desde hace tiempo, y para proponeros que habléis, que dediquéis un podcast, si queréis y si podéis, al tema de la música y el cine, o más concretamente, hacer un repaso de las numerosas escenas a lo largo de la historia del cine que están íntimamente ligadas a una canción, que con ello han conseguido emocionarnos a todos, que viéndolas nos vengamos arriba, nos motivemos, nos emocionemos, como por ejemplo el final de Jojo Rabbit, que sin ser una gran película, ese final me parece absolutamente maravilloso cuando empieza a sonar la versión en alemán de Heroes de David Bowie. Yo recuerdo cuando la vi hace unos meses en el cine que estuve a punto de levantarme de la butaca y ponerme a bailar en mitad del cine. Pues sin más, un saludo y de nuevo muchas gracias por vuestro podcast.
Pues me parece una idea cojonuda. Y además sí. No puedo estar más de acuerdo con Javier. O sea, Jojo Rabbit está muy bien, pero efectivamente lo mejor de la película con diferencia son dos o tres escenas así aisladas y el final. Sí. El final con David Bowie y Heroes en alemán. Con los niños bailando, me parece una puta maravilla, sí, sí.
A propósito del tema de las bandas sonoras, que me alegra mucho que tengamos un oyente que le molen las bandas sonoras, porque a mí me chiflan, tuvimos un podcast hace ya tiempo con Juan Carlos Jiménez, que es un absoluto especialista en bandas sonoras y que de hecho, casualmente, me ha mandado por Twitter las nominaciones de los premios IFMCA, IFMCA, es que como soy belga no deletreo bien en español, perdón, y donde observo además que tienen especial protagonismo dos bandas sonoras de la escuela Zimmer, una del propio Hans Zimmer, que es la de Wonder Woman 1984, que es preciosa, la he escuchado, la tengo bajada, y La llamada de lo salvaje de John Powell, que son dos bandas sonoras formidables. Y luego también está la de Enola Holmes, de Daniel Pemberton, nominada Mejor Banda Sonora del Año, que es cojonuda también. Las tengo, mira, tengo tres bandas sonoras de este año que esta gente, los de IFMCA, las han destacado también como posibles ganadoras. Y Juan Carlos, si nos estás oyendo, que tiene así como, recuerdo que tenía un poquito de tirria Hans Zimmer.
Sí, sí, tiene
rato. Sin embargo, las tienen aquí, me tienen aquí Hans Zimmer, pues es un más que probable ganador de este año.
Le tiene gato. Lo que pasa es que Javier Sánchez va más por el rollo que a mí me gusta, que son canciones.
Canciones.
Canciones escogidas, selección musical metida en películas y que en determinadas escenas pues hace que sean, que destaquen por la canción, que está intrínsecamente ligada a la escena que estamos viendo. O sea, me ocurre Melodía desencadenada en Ghost, por ejemplo, ese tipo de escenas es a lo que se refiere. Sí. Pero bueno, sí, está bien. Que vamos a escuchar también porque tenemos por ahí un audio de artista invitada que sí. No hemos podido, ya volverá, seguro, porque con ella hicimos, para mí, uno de los mejores podcasts, si no el mejor de los que hemos hecho hasta ahora, que es el podcast de Conan, Juanma.
Sí. Sí,
y ¿te parece que escuchemos Eli a ver qué tiene que decir del podcast que vamos a hablar hoy?
Sí, y luego vamos a explicar un poco por qué Elia va a decir estas palabras tan polémicas, ¿vale?
Vale,
porque correcto. Hay que contextualizarlas, es necesario. Muy bien. Venga.
Pues habla Elia.
Chicos, Time Cop. Me ha dado tal bajón, según me habéis dicho, Time Cop, policía en el tiempo, o sea... Yo recuerdo esta película que era como, guau, Van Damme va a hacer aquí algo, no sé, como Demolition Man, que no me acuerdo si era antes o después, da igual, o sea, no le salió. O sea, Van Damme ha pasado la historia como, no como Time Cop, ha pasado la historia como el que se espatarra mejor que nadie, el que le cortaron los dos tendones de los cuádriceps para que se abriera así de piernas, que era mentira, era una fake en la que nos gusta creer y vamos a creer en ella. Pero Time Cop, me ha dado un bajón No podéis imaginar, o sea, cómo me siento ahora mismo. Elia, queremos hablar contigo de Van Damme y de Time Cop. O sea, esperaba otra cosa, pero bueno, da igual. En fin, a mí de Van Damme me gusta su baile maravilloso de kickboxing. Porque es así, nadie ha bailado tan estúpidamente y tan sensualmente como él. Y no hay una escena parecida a la del entrenamiento de kickboxing. Ya está, o sea, llamarme monotema, pero es que al final es lo que queda, o sea, no puede ser. En fin, Time Cop. O sea, os habréis quedado a gusto, vamos. Time Cop, no me jodas.
Hemos jodido la vida, por lo que veo, a Elia con Time Cop.
Está muy aceptada. Bueno, es que Elia es fanática absoluta del primer Van Damme, es decir, del Van Damme de artes marciales, el del Van Damme de han matado a mi hermano y tengo que competir en un torneo ilegal en las quimbambas francesas para vengarlo, y de las escenas de entrenamiento sudorosas y eternas. No le gustan las tramas policíacas de Van Damme como las de las dos pelis que vamos a ver aquí, que eran Hollywood y todo era más civilizado, ¿no? Más de disparos, más de... ametralladoras automáticas. Quiere
el Van Damme artes marciales puras y duras, o sea, que decir, contacto sangriento, kickboxer, efectivamente, y ese tipo de películas, pero sí. La evolución del Van Damme como estrella ya del cine internacional no le mola tanto, o sea, le gusta más el Van Damme de nicho, digamos, ¿no?
Sí, el primer Van Damme, que yo reconozco que me gustaba menos en la época y me gustó más cuando hacía películas más de Hollywood, más potentes, ¿no? Más caras, que son las dos que hizo con Peter Hyams en esta época. Uh-huh. Y sin embargo, ahora me apetece bastante ver esas películas otra vez, que sí que he visto bastantes de ellas, pero en Amazon tienen Sentencia de Muerte, tienen Kickboxer en Amazon también... Y varias más, y de hecho ayer vi Inferno, la que hizo con Jonah Wilson, el de Rocky, sí. Y me pareció sumamente graciosa, es una especie de versión de Kurosawa del argumento de siempre de Yojimbo, pues bastante divertida, porque el propio Wilson se la tomó a coña marineira.
Está bien.
Sí, y tiene sus cositas, esa peli.
Bueno, a mí me gustan las primeras, pero... Porque vamos a ponernos como si estuviésemos hablando de, bueno, tú has dicho, de directores o realizadores míticos, ¿no? De cosas así más clásicas. Creo que es el Van Damme más puro. Si no sé, no sé cómo se puede interpretar esto. Porque sí. Son películas que tienen menos trampa y menos cartón, ¿sabes? En estas películas que, por ejemplo, estas de Peter Hyams, veo muchísimo cuidado en la puesta en escena, en la fotografía, en el montaje, que están súper... Son películas que van como a todo trapo, con un montaje muy trepidante. Y en estas películas más primeras, con el Van Damme más puro, es donde vemos efectivamente más al Van Damme experto en artes marciales más que al Van Damme actor, ¿sabes? Se incide más en el despatarre y en las hostias, e incluso en tomas largas de Van Damme dando hostias, porque en estas películas, macho, veo que las escenas de lucha están... hipermutiladas, o sea, están hipermontadas, con planos muy muy cortos, muy muy picados, y creo que ahí se pierde toda la grandeza de Van Damme, del Van Damme fosteador, o sea, te lo digo de verdad, o sea, sí. Mola, pero no mola tanto, ¿sabes?
Sí.
Veo que Peter Hyams le gusta las escenas de acción, pero le gusta más la trama, le gusta más el otro tipo de acción más que simplemente las escenas de pelea. Tengo esa sensación, y por eso creo que estas películas, aun siendo objetivamente mejores películas, obviamente, creo que perdemos al Van Damme puro fosteador, y eso me da un poquito de pena.
Un poquito, aunque en Time Cop yo creo que...
Estoy un poquito de acuerdo con Elia, entonces, con su afirmación.
Sí, sí, bueno, está claro. Esto era una evolución natural en su carrera, porque Van Damme es un poco la historia del triunfador, o bueno, o también un poco es la historia de aquel que voló demasiado cerca del sol, como Ícaro, y se le derritieron las alas, y por... diversas circunstancias aspiratorias y también algunas afecciones, pues Van Damme acabó un poco durando demasiado poco en la cima. Y es una pena, porque sí. Yo creo que es un tío que tenía más desarrollo como actor del que muchos le presupusieron. Sí. Y en Time Cop, yo creo que se ve. En Time Cop me parece que él está bastante bien y bastante adecuado y tiene bastantes cosas que interpretar. Pero bueno, de Van Damme se dice que no se aprendía las líneas, que tenía un carácter absolutamente imposible.
Bueno, si quieres, entramos ya directamente a hablar de lo que vamos a hablar, Juanma. Hablamos ya directamente de las películas que vamos, de la sesión doble de Time Cop y Muerte Súbita. ¿Empezamos por Time Cop?
Sí.
¿O por cuál quieres que empecemos?
Yo creo que empezamos por Time Cop, que me parece que hay más telita que cortar y es porque Muerte Súbita no deja de ser una película mímica de Jungla de Cristal que podemos tildar de más o menos buena, lo meteremos, meteremos la cuchara luego. Pero bueno, Time Cop yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una peli más potente, ¿no? Y más original.
Sí, es más potente, sí, desde luego, además es una mezcla de varias cosas, película de ciencia ficción, película de acción, tiene romance, además tiene una historia de amor importante que creo que funciona bastante bien, además.
Y Jean-Claude enseña el culo, que es...
Jean-Claude se espatarra y enseña el culo. Y tiene su escena de sexo, su escena de jacarandeo, que también es importante en las películas de Van Damme. Que eso,
con velitas.
Con velitas, sí. Eso se agradece. Eso sí que le distingue un poco de los otros héroes de acción. Que en las escenas de sexo, él funciona. Porque él es un tío, objetivamente, es un tío muy atractivo. O sea, sí. Y además es un tío bien formado, es un tío guapete, ¿sabes? O sea,
sí, es el típico que a las chicas a lo mejor no les importaría ver una película, a las chicas a las que no les gusta este tema, porque ya sí. Ha visto Elia y otras millones de ellas que les pueden gustar las películas de acción. No es por catalogar géneros por género de persona, ¿no? Géneros de película por género de persona. Uy, sí. Qué listo he quedado ahí. Bueno, el caso es que Van Damme era guapo. Van Damme siempre se enrollaba con las nenas y Van Damme tenía química sexual, amorosa con las chicas. Y eso sí. Le distinguía. Era una aportación diferente a Schwarzenegger, que era una máquina, a Stallone, a quien nadie... salvo el propio Stallone, querría ver desnudo jamás y sin embargo es el que más se ha desnudado porque le gusta exhibirse y por supuesto Seagal, etcétera, etcétera. Van Damme era el guapete, ¿no?
El cachas guaperas ha sido
exactamente, y con ese culo que era tremendo, ¿no? Que dices, va a reventar los vaqueros por el glúteo, o sea, no por la entrepierna como los demás humanos, sino que por lo que es el propio culo por ahí en medio.
Tiene culo para forrar pelotas Van Damme, sí. bien, sí. No, es verdad, o sea, el tío tiene buena arquitectura, ¿qué le vamos a hacer? Y además es que muchas veces, yo creo, estoy convencido que él casi por contrato, o no sé si por contrato, lo exigía, sabía que era una de las partes más demandadas que se viese sus películas, es decir, la gente, que muchas mujeres querían ver el culo de Van Damme en las películas, y él se lo daba, le decía, toma, vuestra relación de solomillo, ahí la tenéis. Además, el culo era... desnudo o vestido, da igual, de las dos maneras, os lo voy a enseñar, sí.
En su contrato siempre había un apartado que ponía cool, que es culo en francés, ¿no?
Eso
es mentira, obviamente, pero podría.
No, podría, siempre enseñaba.
Es como cuando declaras en Hacienda, pues tú picas la casilla de la iglesia, o picas la casilla de la ONG, o picas la casilla de cool, de culo.
De culo de Van Damme, sí.
Y te deduces.
Sí.
Pues sí, tiene su escena gratuitamente jacarandosa. Y oye, está bien, porque es con lluvia, con velitas, y luego tiene su sentido dramático, porque están a punto de matar a la mujer, ¿no? Que es un poco el kit del personaje, y es lo que le da una motivación última a este personaje, que si no sería muy muy plano, porque si no pasaría un poco como el que tiene en Muerte Súbita, que no le pega tanto la faceta de padre como la de amante, amantísimo a Van Damme, ¿no?
Sí. Pero bueno, me gusta, la escena de sexo me gusta porque está metida a los 10 minutos de película, eso me explica. Sí. Que normalmente las escenas de sexo se hacen esperar, es como un momento, uno de los momentos culminantes de las películas, ¿no? En mitad de la película, además suele ser el anticipar un momento dramático importante o un giro importante. Y aquí, claro, efectivamente anticipa un giro dramático muy importante, pero es a los 10 minutos de película. O sea, a mí me sorprende ya verle las tetas a Mia Sara a los 10 minutos de película, por ejemplo.
Sí, bueno, es que a Van Damme le sueltas en la isla de las tentaciones y solo se escucha un taladro a partir de ese momento.
Se oye un martillo, se oye pum.
Sí, un martillo pilón de estos ahí. Ta, 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 ta.
Pero bien, está bien, esa escena está bien. Y luego viene, acto seguido, viene con la muerte del personaje de Mia Sara, de Melissa, y una explosión que no recordaba... esa explosión tan maravillosa, una de las mejores explosiones que he visto yo en la historia del cine, ¿eh? Sí, ojo, esa casa como vuela por los aires, ¿eh?
Es la típica, es la típica explosión de los 90 en el que sí. Tú vas caminando hacia la cosa que explota y sales despedido hacia atrás. En los 90, si algo explotaba, ¿vale? No te desmembraba ni te quedabas muerto.
Te buscaba. No.
Salías hacia atrás. ¿No? Sí. De una manera muy, muy estética, ¿no? Es como,
sí, mientras volaba el fuego y las astillas. O sea, que lo lógico claro. Es que si no te churrusca el fuego o la onda expansiva, lo que sea, no te desmiembra, lo lógico es que se te clave algo, ¿no? No, aquí es directamente, sí, únicamente claves para atrás mientras todo vuela por los aires de manera muy estética y muy bonita, porque las explosiones lucen que flipas. O sea, me encanta ver cómo vuela todo, la madera sale disparada, el fuego sale por las ventanas, o sea, son explosiones muy estéticamente muy chulas, pero es verdad que nunca pone nadie. A no ser que estés dentro de la casa, si estás fuera, aunque estés a un metro de la casa, no te va a pasar nada. Simplemente vas a caer para atrás y ya está.
Sí, pero luego la de muerte súbita también tiene una explosión muy chula y muy subrayada, que es la del helicóptero, que ya lo hablaremos luego, que es muy molona. Sí, esta es chula. Y además luego pues tiene esta casa como victoriana, gótica, no sé cómo tildarla. Y luego yo, Peter Hyams, que le da a todas sus películas un toque hitchcockiano, que se puede apreciar, yo creo, en la banda sonora, que es tirando a dramática, o incluso en la manera propia de construir la película. Yo creo que es una película que tiene un cierto toque Hitchcock importante. Luego, Muerte Súbita, podríamos decir, vale, bueno, es un poco más western, ¿no? Quizá. Pero aquí. Viene un poco uno de los puntos importantes que yo quería tratar a lo largo de estas dos películas, y es que lo importante que es tener un buen director para que incluso una película absolutamente genérica, y no digo que Time Cop lo sea, se nota, tío, porque se nota cuando tienes a un director que sabe de Howard Hawks, se nota que tienes un director que sabe de Hitchcock, y eso incluso en los momentos más pavos de la película, eso le da un fondo, ¿vale? La película no cae hasta donde podía caer, al menos, y yo creo que Peter Hyams, que es un tío que no tiene película mala, es lo que te aporta, aparte de una estética que abundaremos en ella mucho, mucho, mucho ahora.
Sí, a ver, Peter Hyams es un director que con una carrera bastante, bastante larga, muy interesante, con películas. Además, es un director que ha tocado muchos palos. O sea, es curioso. O sea, ha hecho películas de todo tipo y de todo género. No tiene ningún problema de meterse en cosas además complicadas. O sea, arriesgando. Ha tocado desde el terror, el cine de acción, el thriller. O sea. Incluso creo que tiene por ahí alguna película romántica. O sea, ha hecho absolutamente de todo. Y tiene ese pozo clásico que tú dices, efectivamente, donde ves que él es muy respetuoso con los directores clásicos, y a la vez es capaz de meterle un envoltorio más moderno, porque él es un director muy de los 80 y de los 90, donde la estética pues era una de las cosas que predominaba y que era característica de ese cine. Y sin ser un autor, digamos, sí que es verdad que es un director más o menos reconocible, porque además es un tío que suele crear unas atmósferas súper densas, porque como suele ser también el director de fotografía, sin ser un autor, sí que es verdad que tiene un toque personal, un toque característico con sus películas, que es la fotografía, que parece que es muy reconocible, que siempre suele ser una fotografía, también hay que decirlo, muy oscura. Hay veces que cuesta ver qué es lo que está pasando en pantalla, ¿eh? Aunque el plano sea muy bonito, porque el plano suele ser bonitos, pero hay una superexposición que te impide ver con claridad qué es lo que está ocurriendo en el cuadro.
Toda la película, de hecho, Time Cop tiene escenas en la pelea en la casa, en el desván, arriba, antes de pasar a la acción en el tejado, que realmente estás a oscuras absolutamente.
No se ve nada.
Y dices, es incompetencia, ¿no? Es absolutamente deliberado. Todas las películas de Peter Hyams están, como tú dices, subexpuestas. Y de hecho, yo te diría una cosa. Bueno, te coges una un poco posterior que hizo en esta misma época Peter Hyams, The Relic, la del monstruaco en el museo.
Que, Miller. Sí.
Exactamente, que han sacado una edición súper chula en Blu-ray Reel One, una marca propia, ¿no? De España aquí. Una edición bien restauradita y bien presentada. A Peter Hyams es necesario absolutamente verlo en formato panorámico original, porque como lo veas con el típico recorte 4:3 que te ponían en vídeo antes,
imposible.
En las películas de antes, es que no entiendes la acción. No la entiendes, no la entiendes. Aparte de que es oscuro, cierra tanto el plano y lo ajusta tanto de una determinada manera y compone el plano de una determinada manera que realmente necesitas lo que falta para verlo. Entonces, Peter Hyams es un tío con un estilo que necesitas el formato panorámico original para el 2.35 en el que yo creo que siempre rueda, o casi siempre.
Sí.
2.35.1, porque si no, no entiendes la acción de la película. Y en Time Cop te va a pasar mucho más todavía en Muerte Súbita. Te va a pasar en verdad. The Relic, que es todavía sí cabe más oscura que estas. Pero, pero son oscuras a veces en escenas en donde simplemente no debería, pero todas las habitaciones son oscuras, las dependencias son oscuras, el laboratorio es oscuro, todo es oscuro en sus pelis. Él construye con eso.
Y es de manera un poco de manera innecesaria. Él no busca un tono realista en sus películas. O sea, la fotografía tiene que ser muy estilizada y para él ese envoltorio tiene que ser oscuro, simplemente. O sea, esa fotografía tiene que ser oscura porque es como concibe el cine. O sea, todo perfectamente iluminado y con una iluminación justificada, nada, olvídate. Él quiere casi, no sé si es expresionismo, pero desde luego es todo muy, muy, muy exagerado. O sea, es deliberadamente. La gente decía de Gordon Willis en El Padrino, que muchas veces se pasaba, ¿no?, con la superexposición. Pero bueno, no te perdías en la acción. Pero es que aquí Peter Hyams es que, wow, madre mía. O sea,
es que, es
curioso porque aunque muchas veces muchas escenas de acción no sabes muy bien lo que está ocurriendo porque está oscuro, yo le hice la prueba. Si paras le das al pause al reproductor y dices, joder, no veo nada, muy bien, pero coño, el plano es bonito. El plano es chulo.
Absolutamente. Sí, él tiene una manera de superponer. Yo no sé de objetivos. Tú, Dani, sabes de objetivos de cámara y sabes un poco la impresión que era visual cada cosa, porque eres cámara y yo no. Y sin embargo, él ubica los personajes y el fondo de una manera que en ocasiones me recuerda a Tony Scott, porque debe de usar mucho teleobjetivo, aplana mucho y desdibuja mucho los fondos de una manera concreta para destacar el primer plano, pero a la vez no ocurre como en un vulgar plano digital de ahora mismo, ¿no? Es una impresión absolutamente cinematográfica y de una imagen con mucho peso, con mucha atmósfera.
Se refiere
incluso el aire, parece un aire viciado, parece un aire sucio, parece un aire que casi se ve. Son atmósferas grises, pero no son grises de aburridas, sino que la película tiene color, pero se trabaja mucho el color entre el negro, el gris y todo lo que hay intermedio. No sé cómo definirlo, pero me parece visualmente un director muy personal. Y efectivamente es que Peter Hyams es uno de los pocos directores que son también directores de fotografía sus películas. Es decir, es absoluto responsable del look visual de su peli. Esto solo lo hace Steven Soderbergh también, creo, pero Soderbergh, sus intereses como cineasta son completamente distintos de Peter Hyams. Entonces, a mí es un tío que me cae muy bien y me gusta. Es uno de estos que ves su filmografía y no tiene película mala.
Sí, molan.
Es un
artesano. Sí, me ha hecho gracia lo que has dicho. Yo describiría las atmósferas y la fotografía de Peter Hyams como orgánico. O sea, es decir, me refiero a orgánico como que está vivo, que se puede tocar, que no hay. Aun siendo muy artificioso. Es casi palpable, o sea, casi puedes respirar la atmósfera que se está viendo en la escena, o sea, por esa densidad, por esa que me recuerda que tú lo has dicho muy bien, algunas películas de Tony Scott, A Muera Quemarropa, El Último Boy Scout, el Ansia también, tenían una fotografía que parece hecha por Peter Hyams, y a mí ese tipo de fotografías, en el que es tan denso, que casi es brumosa. O sea, parece que es que tienen un vaporizador dentro de las casas para que crea esas brumas.
Sí.
Me mola, me gusta. Además, es un signo distintivo ochentero que me gusta mucho. Pero creo que Peter Hyams, es verdad, es el número uno. Más que Adrian Lyne también le metía un poco ese rollo a sus películas también. Pero,
y bueno, y por supuesto Ridley Scott.
Y Ridley Scott, sí,
claro. La propia casa del protagonista, de Jean-Claude, el que se la dejan perdida a los malos al principio, parece una dependencia de Alien, ¿no?
Y de Blade Runner también en muchos momentos.
Y de Blade Runner, exactamente. Sí, o sea, sí, que digamos que hay vasos comunicantes en cuanto a estilo de estos autores. Uh-huh. Y Peter Hyams es una... Peter Hyams tiene un hijo, John Hyams, que sigue dirigiendo películas para Van Damme.
Ah, fíjate. Oye,
dirigió Soldado Universal 3, John Hyams, y uh-huh. creo, no la he visto, ¿vale? Pero creo que es un buen director también, John Hyams. Bueno, pues según se dice, tiene buena fama. Y de hecho acaba de hacer una película de terror que acaba de salir ahora y por eso se está hablando un poco, que se titula Alone, sola, sí. que es de una tía que la persigue un maníaco con el coche en uh-huh. un bosque. Sí, y sí. acaba de salir en Blu-ray y en Amazon la tenéis en alquiler. En el apartado de alquiler o compra, esta película que es nueva la tenéis y es del hijo de Peter Hyams, uh-huh. Alone, sola.
Apuntadlo por si queréis ver a ver la evolución de este del hijo de Peter, a ver qué tal es.
El hijo de Peter.
Que bueno, vamos con la peli. Si quieres, vamos a contar las cosas que nos gusta de la peli. Me gusta, bueno, me gusta porque sin ser un Van Damme puro, me refiero al Van Damme fosteador, aquí Van Damme reparte, o sea, y tiene dos o tres escenas donde Van Damme se luce. La escena de la casa, cuando él está en casa, en su casa, y aparecen los villanos y le quieren freír con el aparatillo este, ahí Van Damme saca todo el repertorio de hostias y tiene el momento de abrirse de patas, enseñar el culo y soltar chascarrillo. Y eso está bien, esto mola, sí. Es chulo. O sea,
de hecho son chascarrillos guapo, totalmente incorrectos porque hace humor del suicidio, hace humor de... Sí. De un muerto mutilado, ¿no? Que le mata siete veces al secuaz ese. Sí, antes de... y hace el típico movimiento de barbilla de Van Damme de
sí, wow, eh.
Lo hace muchas veces.
Sí, movimiento de barbilla y sonrisilla, ¿eh? Y mirando y sonrisilla, así como
Buah,
sonrisilla pícara. Sí,
caramba.
Sí. Me ha dejado el piso, ¿cómo dice cuando aparece la chica? Me ha destrozado el piso, puedes matarlo. Sí.
Tiene buenas frases, Van Damme. Tenía esta actitud chulesca de los héroes de los 80 y 90 que hacían gracia con sus one-liners, ¿no? Con las frases cortas, normalmente políticamente incorrectas y tal. Y joder, esto se ha perdido. Esto es una cosa que yo creo que sí que se ha perdido realmente en el cine. Sí. Que te puedan responder con un chiste, ¿no? Este cinismo, esta ironía, esta facultad de cortar, de ser cortante, ¿no? Como que le decía, y hay un momento muy bueno en Time Cop en donde el malo, o sea, en donde él le cuenta un chiste al malo y el malo le responde con otro chiste.
Hombre, sí.
Cuando le dice precisamente al malo que congela y luego revienta en pedazos y luego lo tira y lo descalabra y se electrocuta ocho veces, sí, le dice, wow, se ha quedado helado.
Y le dice, contesta, era de sangre fría, ¿no?
Era de sangre fría.
Sí, porque el malo, otra de las cosas buenas que tiene esta película es que el malo es bueno. Ron Silver es un villano cojonudo, ¿eh?
Sí, está bien. Porque además no tiene ningún tipo de justificación, lo ninguna. Cual da él opera con una sensación de impunidad en la película. De hecho, es que empieza la película y ya sabes que el malo, aunque es malo, aunque no ha hecho nada.
Bueno,
el malo malísimo.
Sí, es además tiene un momento muy divertido porque Ron Silver mola porque tiene cara de malo, o sea, es una especie de Andy García, un poco moruno, y eso le hace que tenga un aspecto de villano, ¿no? Porque hay momentos que se parece bastante a Andy García. Y me mola porque desde minuto uno sabemos que es el malo, después de la escena maravillosa cuando viajan a Nueva York, a Wall Street, en la crisis del 29, que se empiezan a...
Sí.
que es una escena también cojonada también de nueva con acción y Van Damme repartiendo hostias y luciendo palmito.
Y Elia se abre dos veces de piernas en esta escena.
Sí, es cierto, se abre de piernas, sí, es verdad. Y justo cuando ya desde el minuto uno sabemos que el malo es Macomb, que es Ron Silver, Jean-Claude Van Damme utiliza la táctica de Gila casi, o sea, para acosarle, en plan de alguien ha matado a alguien, o sea, es un poco como si sé que eres tú, si yo ya lo sé, y el otro, y el malo como, bueno, ya sé que me has descubierto, pero vamos aquí a jugar un poco el gato y el ratón delante de todos, poniéndonos miraditas y produciendo silencios incómodos.
Que es
un poco...
casi la cuarta gran secuencia de la película. Tiene un comienzo esta película que me parece de un guión cojonudo, porque es súper económico. Pero tienes la primera escena en donde te presenta un crimen, uh-huh. que se debe a que hay ladrones que ya están funcionando con el con esta tecnología del salto de tiempo. Tienes una segunda escena que podría resultar súper anticlimática porque es una conferencia, o sea, es una reunión en el Capitolio de Capitostes, ¿no? Y,
sí, pero y... es rápida, eso se la pasan rápida, pero está muy bien, está perfectamente integrada, o sea, para...
Sí, mola. Ya te ponen bien a Ron Silver, que tiene ahí, que pone la cara torcida y sabes que va a ser el malo, que pretende algo, y luego tienes la tercera escena en donde te hacen el cambio brutal de escenario y época y te llevan otra vez a 1929, ¿no? O sea, pasas de 1820 y tantos a la actualidad del 94. No era la actualidad, era el 2004, ¿vale? Que era el futuro. Uh-huh. Y luego pasas a... Pasas primero, han matado a su mujer.
Sí, sí, pasas primero de la guerra civil, cuando el tío roba el oro cargándose a todos, sacando las armas. Pasamos al año 94, creo, ¿no?
Con la, te presentan la relación de Van Damme con la mujer.
Con Mia Sara, sí. Y el asesinato. Y luego, que eso se lo ventilan, ya te digo, a los 10 minutos. Pasas rapidísimo, va. La película dura 90 minutos.
Y luego, exactamente, y pasas otra vez al 29, en donde Van Damme ya lleva 10 años siendo policía en el tiempo, y detiene a su compañero, tienen una historia detrás, juzgan al compañero, condenan a muerte al compañero con de nuevo un
chiste buenísimo.
Con un chiste, ¿sabes?
El policía diciendo, bueno, si hubiese esperado a lo mejor 2 días, todo se habría arreglado.
O sea, te presentan con una naturalidad pasmosa a un futuro en donde se condena a muerte a un tío y se le defenestra.
Sí, sí.
La película ni siquiera se detiene en eso, en esa manera.
No. Da igual.
Y ya está. Y son 25 minutos de película, que en realidad es un tercio, que se te pasan en un chimpún, y que te han dado un porrón de información sin tener que abundar en diálogos, sin
sobreexplicar nada.
O sea, es como una economía y un saber contar y un saber hacer y saber rodar, que es lo que yo creo que hace que esta película sea buena.
Sí, por eso funciona, sí. Sí, no se para en dar detalles porque no hace falta. El malo es malo porque sí, porque el malo es ambicioso y quiere dinero y quiere poder y tiene la posibilidad de ganar muchísima pasta, de asegurándose el futuro, pues con los viajes en el tiempo. Pues ya está, ¿para qué? Es un cabrón y es un cabrón, no hay más. Y a partir de ahí, pues aceptas todo lo que ocurra. Es que son maravillosos. El no tener que justificar nada y justificando lo menos posible, la gente se sigue metiendo en la película y es capaz de meterse, pues ya está. Eso tiene muchísimo mérito, que parece muy sencillo, pero no. No, amigos, sí, sí. No.
No te explica, no te pierde el tiempo explicando tecnologías, ni mierdas, ni nada.
Claro.
O sea, la película va al turrón, como tú dices. Al turrón, sí, sí. Todo sí, el rato sí. Al turrón. Y luego, pues eso, toca varios palos y los toca todos muy rápido y con cierta superficialidad, pero también lo esencial está ahí. O sea, es una película que no quiere perder el tiempo con cosas que no son la historia, y va a la historia. Porque realmente hay historia, la película tiene una historia y eso se agradece un montón y resulta súper fresco visto en la actualidad, porque es ligera, voluntariamente ligera.
Es muy ligera, sí. A ver, si tú te pones a analizar y ves la película como una película de viajes en el tiempo y te pones culo fino, pues le vas a encontrar más agujeros que un queso de gruyere, eso es verdad, sí. O sea, vas a cuestionar un montón de cosas que ocurren en esos viajes en el tiempo que no podrían ocurrir, o pues, ¿sabes? Y sobre todo por el desenlace de la película, al final de la película. Pero es que hasta esos agujeros de guión los tiene de los al futuro, quiero decir, y no pasa absolutamente nada.
Sí.
Los aceptas y ya está, ¿no? O sea, simplemente como historia de acción, donde un personaje de acción arquetípico que hemos visto 200.000 veces funciona y es divertido, o sea, a mí este menjunje de película de acción con viajes en el tiempo me parece que está muy bien, me parece que funciona bien, y creo que funciona bien además precisamente porque está Van Damme. A lo mejor con otro de acción no habría funcionado tan bien.
Sí, realmente es un tío muy, muy carismático y guapo, y te gusta verlo en la película. Realmente Van Damme tenía esa facultad.
Sí.
Yo creo que no hay que menospreciar eso en absoluto, es algo que se tiene o no se tiene. Y yo creo que todo esto, toda esta economía que mencionaba antes, viene también un poco de la ausencia absoluta de moralismos de la película. Tú imagínate una peli que versaría sobre el típico elemento en donde es adecuado que el hombre pueda viajar en el tiempo siendo tan peligroso como es, pues la película esto ni se lo plantea. Se puede viajar en el tiempo, los malos pueden hacerlo, así que nosotros creamos una brigada para poder viajar en el tiempo y detener a los malos y que no cambien el pasado. Y ya está, y eso se resuelve. Ahí resuelve todo el lío, ¿vale? No tira de ese hilo mucho más la película.
Y bueno, explican un poquito los viajes en el tiempo. Me recuerda el momento que explican lo de los viajes y por qué está ese departamento, un poco es el Ministerio del Tiempo, la serie española reciente, sí. en el que ese, digamos que ese ministerio está para asegurar el futuro preservando el pasado, que no, o sea, decir que sin cambiar nada del pasado. Lo explican con lo de tirando una piedra a un lago y las ondas que forman, y además sí. Cada vez que hay una acción en el pasado, un cambio en el pasado, pues ellos lo describen como ha surgido una onda, ¿no? Y eso, pues, sin darle muchas explicaciones, funciona. Pero es que no va más allá. Es decir, no intenta meterse en líos de física ni nada. Son explicaciones muy sencillas en las que cualquier persona, hasta un chaval de 9 años, se entera de lo que están contando y ya está, sin ir más allá. Y ya te digo que eso mola, está bien.
De hecho, creo que, mira, a mí me pasó una cosa al ver esta peli, es que me cogí el DVD que tengo en casa de, creo que fue Filmax quien lo sacó, no me acuerdo ahora del DVD que yo tengo comprado. Y viene en un 85.1, o sea, viene la película mutilada. Y dije, esto es imposible, esto no puede ser así. Y me puse la película en Amazon, donde está, gratis. Sí. Uh-huh. Y ahí viene efectivamente en 2.35.1. Así que vedla en Amazon, no compréis el DVD en este caso. Sí. ¿Vale? Porque el DVD, al menos, el Blu-ray a lo mejor viene ya bien, pero el DVD me vino, no está con el formato bien puesto.
Aprovechad, si tenéis Amazon, porque ahí se ve bien, sí, es verdad. Cierto,
sí,
cierto.
Y en este tránsito detecté que la película debe de tener dos doblajes. Aunque los actores de doblaje sean los mismos, porque hay un momento en que uno de los senadores en la reunión del principio de la peli dice, cuando este tío de las gafas le plantea al equipo que se puede viajar en el tiempo, uh-huh. El otro le responde muy burlón, Regreso al futuro 4, en uno de los doblajes.
Sí.
Y sin embargo, en el otro doblaje, en el que está en Amazon, dice, oh, qué bien, hoy comeré con Julio César.
Sí, cierto, es verdad.
Esa frase, pues debe de tener dos doblajes esta película también. No lo
sabía, pero vamos, está claro que si dicen Regreso al futuro 4, es que esto está redoblado.
Sí.
Y luego lo que has dicho tú, lo de la escena, lo de el rollo romántico y clásico. La historia de amor, o sea, la historia de amor que es la que mueve toda la película.
Sí.
Que para mí es lo más interesante y a la vez lo más fallido también, porque el final no tiene ningún sentido. O sea, sí. Pero bueno.
Sí, el final feliz es demasiado feliz, quizá, sí. En esta película. Pero me gusta también. Hay cosas que por esta cortita duración no se aprovechan. Y es que a Van Damme le ponen una compañera de asuntos internos, que es Gloria Reuben, la de urgencias.
Sí,
y que luego resulta. Bueno, no voy a abundar en el spoiler, ¿no? Pero aquí había. Bueno, aquí se podía fabricar algo más de relación entre ellos, ¿no? Porque al final no deja de ser que pasan un ratito juntos, van en coche un rato y luego se monta el tiroteo y luego pasan otras cosas. Pero aquí quizá sí que se podría haber desarrollado algo más la relación entre dos personajes, ¿no? Entre dos compañeros a la fuerza. Pero bueno, es que. Peter Hyams, a estas alturas del cuento, a mediados de los 90, se maneja también con los tópicos del policíaco, que es capaz de resolverlo muy, muy rápido y de contarte lo que él quiere contar sin tampoco detenerse en las emociones humanas, que es algo totalmente sobrevalorado en estas pelis, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de emociones, entre ellas el sonido de las hostias, que es contundente.
Sí.
La primera vez que se pone Van Damme, las primeras hostias que da Van Damme en el despacho de su excompañero en 1929, resuenan, vamos, necesitas unos buenos bajos, un buen altavoz para que suene, pero es como que suena a bofetada, pero con hueso partido, pero con eco.
Suena a bofetada del caranchoa, el vídeo del caranchoa, con crujir de hueso. Y luego tiene un momento que es el tío la vara, que es muy bueno, que es cuando, cuando se rompe la... Joder, hay por ahí un se parte una, no sé si no sé qué es exactamente, es una luz que tiene ahí un puesta en el despacho y se parte por la mitad y los dos palos y empieza a darle hostias con los dos palos como si fuese el tío a la vara. Pa, pa, pa. Y además el pobre villano grita, o sea, un poco de manera ridícula, como si estuviesen dando una paliza, pero no terminase de matarle. Es como si y es muy divertido ese momento de hostias con los dos palos. Suena bien, el sonido está muy bien empleado.
Es que es muy buena.
Una lámpara. No sé si te acuerdas que había una lámpara que se rompe, sí, que se cae al suelo, sí. A cámara lenta, y él coge el palo de la lámpara, lo parte por la mitad y se pone como si fuese un nunchakus a darle leches al tío.
Y le pega, y además es que Peter Hyams aquí lo monta todo a una velocidad. Hay veces que hace planos de muy breve duración. Edita sin miedo este hombre. Y yo creo que a cada palazo y le da como 7, cambia de plano.
Los montajes son trepidantes. Por eso te digo que las escenas de lucha están bien, porque el montaje hace que sea muy dinámico, pero perdemos un poco la esencia del Van Damme fosteador, de verlo dándole hostias en un plano largo, ¿sabes? Donde hay más coreografía, ¿sabes? Aquí la planificación está más en el montaje, más que en una escena entera larga, ¿sabes? Entonces eso mola porque le da muchísimo ritmo a las escenas, pero perdemos la exuberancia de Van Damme.
Pues eso es lo que te da también un poco pues un director americano. Luego Van Damme pues se juntó con Sui Hark, John Woo, que hacen las cosas de otra manera. Son distintos tipos de acción y por eso la carrera de Van Damme pues tiene varias etapas antes de tocar techo y empezar a caer otra vez, poco a poco, ¿no? Y que bueno, Van Damme de todas formas luego ha tenido sus recuperaciones en JVD, JCVD. Es VD. La película en donde
ahí se es donde muestra que es. Sí.
Exactamente.
Sí, sí. Donde muestra que es buen actor, porque ese plano, ese monólogo mirando a cámara llorando. Hostia, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿eh?
Sentimientos propios y personales, sí, está claro. Sí.
Y luego la serie que hizo de Amazon de Jean-Claude Van Johnson es maravilloso, porque es donde explota más su vis cómica, que la tiene, y es una serie muy divertida. De todos los actores héroes de acciones, es el que más posibilidades tiene de ser un buen actor, y además donde se puede explotar mejor la vis cómica, porque otros actores de acción como Schwarzenegger o Stallone lo han intentado, por ejemplo, en la comedia, y aunque han funcionado más o menos, a no ser tan buenos actores, decías, bueno, que ver, funciona, pero de aquella manera.
No sé por qué no tuvo continuidad esa serie que producía Ridley Scott. Yo no sé si hubo problemas por detrás o no se vio lo suficiente, pero me parece que debería haber sido un éxito. Vamos, que se renuevan cosas mucho más anecdóticas. Tendría que investigar eso un poquito. Pero bueno, y también es un roba escenas, porque hizo de malo en Los Mercenarios 2 y les quitaba la película a todos. En esa escena, en esa película les robaba la película, se lo estaba pasando fenomenal. Es como, me están dejando regresar a las películas caras otra vez, aunque sea para hacer de malo. Y me lo voy a pasar muy bien. Y lo hace.
Es roba planos el tío. Yo me acuerdo, de hecho había una, no sé si os acordáis, una película, donde, la primera película donde yo conocí a Jean-Claude Van Damme, que hacía de villano, que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás.
Rendirse Jamás.
Que él era el villano de la película, no era el protagonista, pero la robaba entera él. O sea, él se cargaba toda la película. Él decía, olvidaros del chavalillo este que se le aparece el espíritu de Bruce Lee para enseñar artes marciales. Aquí el que mola, y soy el que está deseando ver, es a mí. Y es verdad. Y eso para eso hay que tener un don especial, que él lo tiene. O sea, yo creo que es innato esa chispa, esa magia que tiene el puñetero Van Damme.
Y ese ego, que luego han tratado de justificar un poco diciendo que tiene trastorno bipolar, que por lo visto lo tiene, y que muchas de sus diatribas y problemas pues también pueden venir de ahí, y por supuesto del uso y abuso de drogas, añado yo.
Claro, pero... es que luego aparte de que tienes tus problemas, luego él le da el pirriaque, que eso que tampoco ayuda, claro.
Es que... Exactamente, es como decir que tienes trastorno bipolar debe de ser como cuando juegas al rescate y dices casa. No soy gilipollas, soy bipolar.
Cruci. Bueno, una cosa que me gusta de la película, que no sé si habéis dado cuenta, que ya sabes que a mí me gusta mirar ciertas escenas con ojos guarrindongos y sacar cosas que a lo mejor la gente no se ha planteado. Hay un momento en el que el viaje al tiempo que tiene a mitad de la película, que es donde ya sabemos que él se va a encontrar consigo mismo y que se va a encontrar con su mujer muerta y va a tener la posibilidad de salvarla. Claro, él, digamos que intercede para que su mujer siga viva. O sea, esto estoy haciendo un spoiler, pero amigos, yo os recomiendo que veáis la película antes de ver de escuchar el podcast. Bueno, pues lo que estaba contando es una de las cosas más divertidas que he recordado viendo la película, que no me he dado cuenta en su momento, es una cosa muy voyeurista, divertida, que no se ve, pero que ocurre. Que es el momento en el que, una vez que el personaje de Walker viaja en el tiempo a 1994, sabemos, damos por hecho, que obviamente se va a encontrar de nuevo con el personaje de Melissa, con Mia Sara, y va a tener la oportunidad de salvarla. Claro, obviamente. Es que si no, la película... Que es
bueno, él no lo sabe. Eso es un poco una cosa que el guión pasa por encima, porque la fecha es la misma, ¿no?
Sí.
Pero él no tiene, él como es un tío muy legal, no tiene intención de encontrarse con su mujer porque sabe que no puede cambiar el pasado. Es todo por casualidad.
Es por casualidad, pero nosotros sabemos que eso va a ocurrir. O sea, es inevitable, claro. Porque además eso realmente es lo que mueve la película y lo que. Y la película realmente, la historia va realmente de eso, de la historia de amor de Walker y Melissa. Y sabemos que en algún momento él va a tener la oportunidad de salvar la vida del amor de su vida. Bueno. Claro, al principio de la película hemos visto como en el centro comercial ellos están flirteando, están diciendo y se dicen cochinadas al oído que no oímos, y a los 10 minutos tienen la escena de casquete, que vemos a los dos en pelotas, vemos el culo de Van Damme en todo su esplendor, tiene dos o tres planos donde vemos el culo casi lo podemos tocar, con la atmósfera vaporosa de Peter Hyams, y le vemos los pechetes a Mia Sara. Vale,
sí.
Claro, al final de la película volvemos a retomar esa misma acción, al final de la película. Sí. Sabemos que volvemos a la casa y el Walker del futuro le dice a la Mía del pasado que tiene que hacer exactamente lo mismo que si supuestamente vimos la primera escena, es decir, tú haz lo que tienes pensado hacer. Eso lo que conlleva es que va a volver a echar un casquete con el casquete, sí, que hemos visto.
Lo que pasa es que no a privar Van Damme de eso, ¿no? A sí mismo.
Vale, lo que pasa es que ese casquete no lo vemos, pero una vez que ha terminado la escena de casquete y volvemos a ver la escena en la que ella le dice no te vayas, no aceptes el trabajo y ese rollo, vemos que el Walker del futuro está en la casa, ya está dentro de la casa. ¿Qué significa? Sí. Que esto es lo más divertido que hemos visto. Y es que el Walker del futuro se ha visto a sí mismo follando con Mia Sara. Sí. Eso es así.
Pero,
o sea, él ha estado en la sombra constantemente esperando a que terminase todo, y hay una escena que nos ha privado Peter Hyams, que es viendo a Van Damme con el pelo más largo detrás de la puerta, sí, viendo como el Van Damme de pelo corto se estaba apretando a la otra. Habría sido maravilloso.
Es de nuevo el Van Damme doble. O sea, es
Van Damme doble, efectivamente.
En una de sus constantes de autor, el doble, sí, que tiene un gemelo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, él sabe lo que es el mantra de la película, que es algo que yo llevo repitiéndome a mí mismo toda la vida, y es que la misma materia no puede ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo. Entonces él, si se mete y dice trío, entra por la puerta y dice trío, se quita la toalla. Claro.
Si se llega a asomar, dice, venga, vamos allá.
Sí. A ver, ¿qué hago? ¿Me monto un trío y acabo hecho un amasijo de carne en el suelo, o no me lo monto y sigo viviendo? Me lo monto, venga. No, pero todos los días se aprende algo nuevo, y lo que aprendimos con esta película es que la misma materia no puede ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo a la vez, que se organiza un pifostio, ¿no?
Que esa es la excusa para cargarse al malo, para que el malo se convierta en chicle.
Sí, 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 en el chicle boomer. Que me parece que ese diálogo está mal llevado, porque es muy divertido la frase que le suelta al principio: deberíais estar más unidos antes de empujarle. Sí. Es muy divertida si hubiera sido solo esa frase, pero es que luego siguen hablando. Pero si hubiera sido esa frase solo, hubiera sido cojonuda como última frase para el malo: deberíais estar más unidos, y le empuja hacia sí mismo.
Bueno, creo que queda claro que nos ha gustado Time Cop.
Sí, y lo que más me gusta de esta peli es esa atmósfera que señalábamos antes. Cómo se pelean en la lluvia y esa impresión visual tan chula y tan potente de todo eso que logra Peter Hyams a nivel fotográfico y visual es lo que mejor me encaja de esta peli y lo que más recuerdo siempre.
Ah, y otra escena que no recordaba, que me ha llamado la atención, que que me ha recordado a Spielberg y es más, he pensado, ojo, Spielberg ha visto esta escena y ha intentado hacer esta escena mejorándola, que es la escena cuando 10 años después de ya de la muerte de su mujer, de Melissa, él va a su casa en ese coche autónomo, que la verdad es que es uno de los peores diseños de la película porque el coche es terrible, llega a casa y se pone el vídeo de su mujer. Y él interactúa con el vídeo. Entonces, él habla y sabe, se ha visto el vídeo 200.000 veces y mientras está tomando un whiskazo ahí a más amorro,
sí.
está reviviendo esa escena. Que es exactamente la misma escena que hemos visto en Minority Report con Tom Cruise y su hijo.
Sí, que es cierto.
Es exactamente cierto. La misma escena. Y me ha hecho gracia porque no lo recordaba. Digo, ojo, esto Spielberg la ha visto, esta película. O sea, estoy convencido que Spielberg ha visto esta película y la ha mejorado porque, claro, Tom Cruise sí que le mete ese más emoción, es capaz de llorar, emocionarse y tal. Y Van Damme, pues simplemente, aunque no es tan mal actor, pues él simplemente se tapa la boca y mira así un poco de rojillo y luego luego se mete el lingotazo.
Pero oye, él actúa. Oye, y se nos ha pasado un poco mencionar lo que se parece el personaje de Ron Silver a Trump. Muchísimos años antes de que Trump hiciera la carrera presidencial, pero es que es todo, tío.
Sí, se parece. O sea,
lo cual te da a entender que por eso la sociedad de Estados Unidos más angelina o más progre ha rechazado a este tío, porque parece el villano de una película de ciencia ficción como Time Cop. Pero, o sea, es que el senador este es un tío que quiere recoger medios para su dinero, para su carrera presidencial. Que se basa precisamente en lo mismo en lo que Donald Trump basaría posteriormente la suya, que es la inmigración y lo poquito que se dice en la escena de la limusina
sí,
en la película.
Muy poco, sí.
Uh-huh. Es que es Donald Trump, tío. O sea, es un populista contra la inmigración, etcétera, etcétera. No sé, no me acuerdo de lo que decían en esa escena, pero dije, coño, si es que es lo mismo que es América.
Sí, es parecido a Trump, sí.
Decir eso, ¿no? O sea, que es una peli.
Sí, es un poco adelantado.
O sea,
sí.
Peter Hyams es demócrata.
Sí, bueno, como todos. Como prácticamente todos. Me hace mucha gracia a Ron Silver como interpreta a McCobb, porque muchas veces está como muy contenido, muy chulesco, pero tiene un momento de ahí de paranoico, de malo. Sí. Que como está comiendo los frutos secos, los quicos o lo que está comiendo, que lo está comiendo de manera compulsiva. Y luego tiene ese arranque de violencia que le estampa la cabeza a su ayudante con la ventanilla del coche. Y luego otra vez vuelve a guardar la compostura.
Sí.
Me hace mucha gracia. Cuando se encuentra consigo mismo y dice, deja de comer chocolatinas y porquerías, como diciendo que luego, mira, voy a acabar más gordo.
Sí.
Ese tipo de detalles que son muy divertidos. Mola, está bien la película.
Es buena peli, le falta un poquito de pompa, le falta un poquito de desarrollo a ciertas cuestiones, pero es el precio a pagar por una película que es muy corta, que va al turrón, que desde luego sabe cómo llevar a nivel de guión, de dirección y de todos los sentidos la historia hacia adelante todo el rato, es decir, no se para, sin tampoco parecer que va deprisa o apresurada, porque tiene un cierto aspecto de thriller, la película, de investigación, incluso la banda sonora que hemos dicho que es muy hitchcockiana. Yo creo que como la película se desarrolla en Washington, pues tiene este piano un poquito de las películas de Alan J. Pakula, ¿no? De investigación, de conspiración presidencial en los despachos, todo eso. Y me parece una muy buena peli. Y oye, encima la produce Sam Raimi, que es el que se trajo a Van Damme y a John Woo. Uh-huh. Así que todo bien con Time Cop. Nos gusta, sí. Le damos el aval de par impar.
Totalmente, sí, tiene el sello de certificado, sí, aprobado por par impar.
Exacto.
Que hacemos desengrase, que llevamos un buen rato hablando antes de pasar a muerte súbita. Vale, pues vamos a poner la canción del final, de los títulos de crédito final, que la verdad es que la canción es flojita. Me ha hecho mucha gracia porque no mantiene el tono de la película, es una canción sacada de una comedia romántica o de una comedia adolescente, no sé, y está metido en los créditos finales de esta película y no pega, pero bueno, como me pareció curiosa, pues si queréis la escuchamos. Se llama Time Won't Let Me, de los Smithereens, se llama, un grupo que yo no conocía, así que suene. Wait forever. Time Won't Let Me, Esa era la canción. Bueno, pues sí. Pasamos a Muerte Súbita, a Sudden Death.
O como dirían en Bélgica, Muerte Súbita.
Muerte Súbita. Vale, fíjate, esta película la recordaba mejor. Esta me ha pegado una pequeña decepción, Juanma.
¿Ah, sí?
Yo esta película cuando la vi en su momento me gustó mucho. Y ahora cuando la he visto me ha gustado bastante menos. No me ha pasado lo mismo que con Time Cop. Con Time Cop me gustó mucho, muchísimo.
¿Pero que lo atribuyes a un mal día o qué?
No, la atribuyo a que no es termina de ser una película de Van Damme. Es una película de Peter Hyams, pero en la que sale Van Damme. Pero Van Damme pasa por ahí un poquito despistado. Y además deja de
pues
ser
mira,
Van Damme.
Sí, te lo digo. Yo te apoyo. A mí me ha gustado más, yo creo, pero por cómo está resuelta de nuevo a nivel de director, pero sí que es cierto que a Van Damme le veo más perdido. Y el guión no le da ese puntito que sí le da en Time Cop, de tengo que salvar a mi mujer, sí. ¿No? De modo que al final es un personaje plano. Le ponen a los hijos, que los hijos no me molestan, de nuevo, me parece que es gracioso lo que hace Peter Hyams, lo maneja muy bien, pero Van Damme como padre, peor. Como padre bombero, no, esto era para Carl Russell, esto era para otro tío, pero...
Sí, Carl Russell, sí, algo así.
Pero Van Damme, a no ser que la hubieran adaptado un poquito más la película, el papel de hombre común, cuidado con el papel de hombre común, Van Damme no es un hombre común, no es
no
un
es
obrero.
Normal. Un belga no puede ser un tío normal, o sea... Vamos a ver.
Exactamente, tiene que ser un ex-soldado o tiene que ser un marinero que se llama Chance Boudreau, ¿no? Como en Blanco Humano, es el mejor, me parece el mejor nombre de toda la historia. Chance Boudreau, por favor, acuda a retirar su vehículo en el parking del Alcampo. Me encanta.
Y luego también yo creo que la película... eso sí. Otra cosa que le falla a la película es que esa agilidad, esa rapidez que tienen las películas de Peter Hyams por naturaleza, es decir, por la manera que concibe las películas en las que vaya todo muy rápido y que no se explique necesariamente mucho lo que está ocurriendo, ni la trama, ni las motivaciones principalmente de los malos, no molestan. Pero aquí sí molesta porque se tardan 30 minutos en que se desarrolle la acción. O sea, tardan 30 minutos hasta que Van Damme suelta la primera hostia.
Y sí, incluso más. A los 30 minutos secuestran a la hija. Claro. Y a los 35 él se pone en marcha. Pero hasta ese momento Van Damme ha estado muy pasivo en la película. Y yo creo que se debe a la estructura de peli de catástrofes que tiene Muerte Súbita.
Sí, y creo que esos 35 minutos de desarrollo entorpecen mucho la película y además no están bien contados. O sea, porque el montaje, el modo que tiene Peter Hyams de contar las historias, creo que en esta película no le viene bien porque está contado con torpeza. O sea, la acción transcurre no de manera natural. Va a trompicones y no está bien explicado, no sabes muy bien por qué ocurren las cosas. Que en otras películas no te importa, pero aquí sí que te tiene que importar porque, joder, se están dedicando 30 minutos a explicártelo. Y creo que ahí falla un poquillo. Pero sí que es verdad que luego, a mitad de la película, justo a mitad de la película, para mí tiene un subidón que la película la levanta, para mí, claro, que es en los momentos más descacharrantes, que es, por ejemplo, cuando Van Damme se pone el traje de portero y partir de ahí la película va para arriba y es una maravilla. Pero hasta ese momento, hasta la que Van Damme se pone a perseguir a la tía bestia de pingüino, hostias, uff.
Yo estoy... De alguna manera estoy de acuerdo contigo, pero yo sí que no creo que esté mal contada al principio. Creo que le falta, creo que necesitaba de más Van Damme esos primeros 20 minutos de película. Más justificación, algo más, hacerlo algo más, no bla bla inútil, no escenas de diálogo que no sirvan para nada, pero quizá falta una presencia de Van Damme que solo comienza a adquirir peso demasiado tarde. Hasta ese momento tienes una película en donde vas conociendo el estadio y se activa la cuenta atrás, ¿no? Y entonces ves a todos los obreros o todos los trabajadores de la película que luego al final... no tienen relevancia argumental ninguna, porque al final es una película muy de Van Damme. Entonces, yo creo que Peter Hyams está aplicando el esquema o el guión de Jim Quintano, está aplicando el esquema típico de una peli de catástrofes, que es el que tenía ya Jungla de Cristal, pero Jungla de Cristal te presentaba un Bruce Willis muy potente, con una situación personal que era muy relevante y que se plasmaba muy bien en la película. Y aquí no. Aquí el tema de los hijos o de padre divorciado... No tiene, es muy anecdótica. De hecho, fíjate, yo lo considero un fallo de guión, pero lo de el debate que tienen los dos críos, sí, los hijos, cuando van al estadio, es que nuestro padre es un cambiabombillas, es un conserje o es un bombero.
Sí.
Es decir, nuestro padre es importante o es un mindundi. Pero no es algo que se traslade al propio personaje de Van Damme, que probablemente se sienta también por haber perdido su trabajo muy, muy, muy apesadumbrado, ¿no? Y muy dejado atrás. Pero el personaje no lo expresa. Es una cosa, es un diálogo que tienen los críos entre ellos, pero que su padre nunca es consciente de él. No, no sé si me explico.
Sí, 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 sí.
De hecho, al final la película acaba con nuestro padre es bombero, no es un conserje.
Tendrías como que haberle visto.
Claro, claro, claro. Y más da que sea un conserje a que sea un bombero. La tesis es... Da igual, la tesis sería la misma en todo caso, ¿no? Que un mindundi de la calle es el que soluciona la situación frente a los burócratas de Washington, ¿no? Que no saben hacer nada y de hecho son traidores en esta peli. Bueno, y el giro que mola es que convierten al sustituto de Reginald Bell Johnson en un traidor en esta película. O sea,
sí,
el
alto
nivel de muerte súbita es malo.
Sí, sí.
En esta peli. Es verdad. Pero yo creo que sí.
O sea, sí, y además es algo que es totalmente inesperado.
Sí, coincido contigo. Al personaje de Van Damme, de hombre común, le falta o un plus para hacer más común, para parecer más común y que te interese su ese factor de hombre común, o le falta presencia heroica al principio de la película. De modo que al final, si no, cuando no hay acción en esta película, se me queda coja también. Sigue teniendo las mismas virtudes de Time Cop. O sea, es una vez que empieza la acción es alucinante, es muy buena. Es muy buena.
Sí, y además, sí, una vez que empieza la acción... Dime, sí, sí,
sí. Y además es muy violenta. Y me lo pareció cuando la vi en cine en los 90, cuando salió la peli, y me lo ha parecido ahora, que soy un tío más talludito. Me parece una película que roza lo desagradable en lo violento, ¿eh?
Hombre, porque una de las cosas, uno de los puntos fuertes de la película, sí, que es que hace que para mí, o sea, aunque me parezca peor que la primera vez que la vi, tiene una de las cosas que hace que la película funcione aún así, que es que tiene un villano sensacional, que es Powers Booth, que es
sí,
un villano, malísimo. Otra vez un villano, un cabrón porque sí, que tampoco te explica muy bien por qué hace las cosas, pero es que el tío es capaz de cargarse a todo el mundo sin, porque sí. Además, sí, gente que a priori en cualquier otra película seguiría vivo, pero él no, él los mata. Y eso sí, me hace mucha gracia. Cuando se carga al cocinero, dices, ostras.
En esta peli muere gente que no tenía que morir. Yo creo que hereda un poco el aspecto cafre de La Jungla 2, que hicimos con Kiko, sí, Vega hace unos meses, de película que llevaba la violencia inicial de Jungla de Cristal, que ya era muy violenta y solo tenía un par de retazos de violencia contra inocentes. Pero lo llevaba al paroxismo, con lo cual la película te añade una tensión de que están muriendo personas normales, ¿sabes? Del cocinero, que además me fascina un poco cómo lo rueda Peter Hyams, porque no te sorprende totalmente su muerte, del pobre viejo. Y...
Sí, sí, bueno, y de su mujer. Tú piensas que ellos van a tener una oportunidad para vivir. Dices, bueno, esto es el típico matrimonio mayor, sí, que es una especie de alivio aquí en esta película, y que al final ellos van a tener su momento de gloria y se salvarán. ¿Qué va? Se los cargan a los dos.
Y le pega un tiro en el pecho a la mujer del alcalde, y luego se carga al alcalde, sí, también. Sí, y la película lo refleja eso con mucha distracción, con mucha ligereza. Pero a veces yo me quedo con el culo encogido, diciendo, hostia puta, qué fuerte todo en esta peli. Y como el personaje de Van Damme tarda tanto en empezar a funcionar, me siento un poco huérfano, pero luego a la vez eso le da a la película suspense, porque es que es tan bruta a veces que puede pasar como cualquier cosa. Matan a la chica que se disfraza de pollo, a la rubia esta que la encuentran con un tiro en la cabeza, a otro tío por ahí, o sea, mueren un montón de inocentes. Es una película muy, muy brutota, y a la vez pues te genera esas ganas de darle su puto merecido al puto malo. O sea, cuando se estrella el helicóptero al final es un momento en el que te dan ganas de realmente aplaudir. En La Jungla 2, cuando revienta el avión lleno de malos, de decir, sí, toma, jódete, revienta. Sí. ¿No, cabrón?
Momento catártico, está muy bien, porque como el tarda en arrancar, sí que es verdad que el momento en el que arranca, Van Damme ya coge las riendas de la película y tiene ese momento en el que dice, está hablando por el radio, le dice, por cualquier tal, que dice, prepárate porque, o sea, me da igual lo que hagas. Además, él tiene ese momento de que él por sus hijos va a hacer cualquier cosa, ¿no? Tiene un momento, sí, Belén Esteban, de yo por mis hijos mato, ¿no? Me da igual que te cargas el estadio y demás, pero a mis hijos no les puede pasar nada. Entonces, como tienes a mis hijos, a mi hija, voy a ir a por ti sí o sí, ¿no? Entonces, en el momento en el que dices, hostia, Ojo, que Van Damme, sí, que parecía que estaba totalmente despistado en la película, no se enteraba de nada. Ahora ya sí que por fin va a ser el Van Damme de verdad. Y es a partir de ese, justo en ese momento, cuando la película arranca, cuando Van Damme, sí, toma las riendas de la película. Y en ese momento que es verdad que es un subidón.
Yo ya te digo que a mí primera media hora me gusta, lo que pasa es que sí que lo encuentro huérfano de Van Damme. Yo quiero ver más Van Damme en esa primera mitad. Está muy pasivo.
Sí, porque
está muy
no sabemos porque no, con el túnel. Porque desaparece de la película. Es que no sabemos muy bien qué es en esto. En ese momento no sabemos qué es lo que está haciendo. Suponemos que obviamente está haciendo su trabajo, pero es que no aparece en la película. O sea, no está. Sí. Está fuera.
Ya te digo, yo creo que es porque es un guión de peli de catástrofes, pero en las pelis de catástrofes tenías a Fred Astaire, tenías a James Coburn, tenías a actorazo, a Glenn Ford haciendo un papel, tal, y tenías a Gene Hackman, te ponían a Marlon Brando para hacer de conserje, si hacía falta, ¿sabes? Y eso pues le daba un empaque, sí, y sí, una necesidad de justificar esas presencias, y también esas duraciones absolutamente desorbitadas de estas películas, ¿no? Que a veces se iban a las 2 horas y media, al Coloso de Llamas, etcétera, etcétera. Aquí no, tienes una película bastante larga de Van Damme, porque son 110 minutos, ojo, pero son personajes que desaparecen, son personajes anecdóticos, son actores desconocidos. Y encima luego los matan con un desprecio y con una distracción que me resulta fascinante.
Vamos. Sí, se los cagan, vamos, no tienen ninguna contemplación de cargarse a todos los que aparecen en... Fíjate, hay un momento en la escena final, que de nuevo, una de las escenas finales que es muy buena, cuando él está en la cúpula, después de todo lo que ocurre en la cúpula y el tío se tira como si fuesen tirolinas hacia el palco. Que esa escena está, la verdad, que está muy bien conseguida, que tira el explosivo, a la vez que se hace el agujero en el techo, él luego se cuela y empieza ese totum revolutum de disparos y de hostias, que nuevamente no sabes nada, o sea, no sabes lo que está ocurriendo, porque eso es muy de Peter Hyams. O sea, están, son planos muy bonitos, pero no tienes una composición del espacio, del lugar y de quién está muriendo, ¿no? Tú piensas que van a morir todos, o sea, que van a palmar todos, que al final va hasta el propio vicepresidente, hasta el Raymond J. Barry también va a palmar, y ese no muere, que a lo mejor es el que menos habría importado que muriese, ¿sabes? Pero hay una cosa...
Perdón, Dani, sigue tú.
Hay una cosa que me hace mucha gracia en la película, es que muere muchísima gente, ¿sabes? Y todos los personajes que son víctimas, que están ahí secuestradas y demás, aceptan su muerte sin ningún problema. Es decir, bueno, lo pasan muy mal, pero tienen muy pocos arranques de vamos a intentar salvarnos. O sea, aceptan la muerte, pero solo reaccionan cuando en algún momento parece que a la chica le van a poner una mano a la niña, le van a poner una mano encima, ¿no? Todo eso es como, no, que muera una persona adulta, vale, pero un niño imposible. Y todo eso es como, es la única manera el único momento que reaccionan. Y entonces ahí es donde viene la redención del vicepresidente, donde por primera vez en una película vemos que hay un político que es bueno, ojo, y que tiene valores. Y por eso al final se salva.
Raymond J. Barry, que tiene papeles de malo, o sea, tiene
cara de malo. Ha sido villano en varias películas, pero aquí no, aquí de repente lo salvan, ¿es verdad?
Sí, o sea, tiene esta violencia distraída pero exagerada que a mí me resultaba muy, muy chocante todavía hoy, de películas de esta época como Air Force One, como otras, en donde realmente pues lo trataban todo de una manera más ligera, y era más violenta y era más impredecible, y oye... eran películas para mayores. De hecho, esta película Muerte Súbita fracasó porque era calificada R, es decir, para no menores de 17, y se estrenó en Navidades. Uh-huh. Y eso se atribuye a gran parte de su fracaso a eso, de que fueron malas fechas para este tipo de película. En Navidades estrenar una peli llamada Muerte Súbita y que mueren tanta gente para R17, y bueno, supongo que tendría competencia, pero entró muy mal en la taquilla, hizo muy poco dinero para ser la peli más cara de Van Damme, y aquí empezó la cosa a ir hacia abajo.
Y eso demuestra que las fórmulas no existen. Es decir, aquí intentaron coger una fórmula que pensaban que ya era exitosa. Tenéis La Jungla de Cristal, que transcurre en Navidad. La historia es muy parecida. Además, tiene muchos puntos en común. Y dices, pues ya está, pero la estrenamos en Navidad, pues funcionará. Pues no, se llevó un hostiazo. O sea, esto es... ¿Ves que hay una película que una fórmula funciona, pero en otra que sigue una fórmula parecida o intenta calcarla y no funciona? O sea, estas cosas suelen ocurrir. Y aquí, en Muerte Súbita, que es una especie de casi, no llamarlo remake, pero sí que una copia bastante burda en un momento de Jungla de Cristal, que debería funcionar, no funciona. No funcionó. Sí, sí. Y a día de hoy hay cosas que siguen sin funcionar. ¿Ves que la película pues es coja?
Hombre, es una de las pelis con más calidad de Van Damme de todas las que hay hoy, ¿eh? Y de hecho, yo encuentro que de nuevo su virtud es como la rueda Peter Hyams y cómo la controla y cómo él va subiendo. La cosa de estas pelis muchas veces es cómo van ajustando la tensión, ¿no? De ver a un director cómo va escalando las cosas, cómo va cogiendo la tuerca y la va retorciendo, ¿no? Aunque sea todo muy simple y lo hayas visto mil veces. Y yo creo que esta peli en ese aspecto cumple. Tú antes has señalado la escena en donde tiene que ir a donde se disfraza de jugador. Y luego la escena previa a que pongan la prórroga, ¿no? La muerte súbita.
Muerte súbita.
Que da título a la película. Son muy buenas. Y luego el final. El final es súper chulo. O sea, todo lo de encima de la cúpula del estadio. Realmente tiene tensión. La película es que tiene tensión.
No, sí.
Le da tensión a la peli.
Está muy conseguido. La escena en la que él se pone de portero, que es donde yo esperaba el espatarramiento de Van Damme, que no vemos en toda la película.
Sí.
Digo, se va a parar la pastilla, el tío totalmente abierto de piernas, de alguna manera, y no. Porque además habría estado justificado dentro de una película de hockey que se pone de portero. Pero bueno, la para con el guante y está muy bien. Y además, en el momento en el que él luego lo hace con el lenguaje de signos, el te quiero, el I love you a su hijo para que se dé cuenta que el portero era él, me parece sensacional, me parece una escena sensacional.
Bueno, sí, es muy bueno, pero sí, dime.
Y además el plano, creo que es ese momento cuando de repente en un plano impresionante desde el techo baja hacia la cara del niño y vemos cómo reacciona, porque eso Peter Hyams tiene un par de planos de esos espectaculares, de planos largos con arguras imposibles que empiezan planos generales y terminan en un primer plano. Y luego otra cosa que me gusta mucho, que no sé si la gente se ha dado cuenta, que es muy difícil rodar deporte, macho, y que parezca un deporte real y no coreografiado, ¿sabes? Es decir, que estemos realmente en mitad de un partido de algo, ¿sabes? Ya sea de fútbol, de baloncesto o de hockey. Escenas de partido de hockey, de deporte, están súper bien rodadas. Parece que están jugando de verdad un partido de verdad. No se ve nada impostado, que muchas veces ves como alguien se tira mal o alguien defiende mal. No. Aquí parece que están metidos en mitad de un partido. Eso es sensacional. Y Peter Hamm,
bueno, es que esta película en realidad está hecha en el estadio de Pittsburgh y fue idea... La historia fue idea de la mujer del dueño del equipo de los Pittsburgh Penguins, que sale el pingüino peleándose con Van Damme. Y creo que es que precisamente en esta peli estrenaban la mascota. Mascota nueva. Tiene un factor de publicidad esta película de los Pittsburgh Penguins que es muy importante. De hecho, salen jugadores reales y se bromea con ellos.
Sí, cierto.
Eso no es anecdótico, en realidad. Esta película nace de ahí. Yo creo que la debieron de pagar la liga de hockey de
sí, la NHL.
De la NHL, ¿sabes? O sea, tiene mucho, o sea, están metidos en ello. Y de hecho es que la gran virtud de la peli es ver el estadio y de ver cómo se maneja Peter Hyams por el estadio, que yo no sé si será plata o estadio, pero es maravilloso.
Hay un momento espectacular que es un plano que dices, madre mía, qué sacada de chorras hace aquí Peter Hyams, que es la cámara a ras de hielo entre los jugadores, de repente empieza a subir hasta que se va fuera de la cúpula, macho. O sea, es un plano increíble. O sea, dices, Dios mío, esto lo hace Christopher Nolan, está la gente aquí tocándose.
Y ahora sería digital.
Pero ese plano es real. O sea, está hecho con una grúa, no sé cómo estará hecho ese plano, pero es espectacular, es increíble.
El choque del helicóptero está hecho con una maqueta de un helicóptero a tamaño real estrellándolo contra el estadio. Hay siete veces, que por eso tiene ese lustre, ese tamaño, ese empaque, ¿no? De hecho, la película tiene dos retroproyecciones en esa escena que me parecen muy cutres y joden un poco la impresión de esa escena. Los efectos visuales, año 95, muy pobres.
Bueno, sí, estamos ahí los albores de dar el salto definitivo. Y claro, hay escenas que sí que lucen y otras que se resuelven, pues que parece que cantan un poco más porque otros están mejor resueltos, ¿no? Y hay un contraste, hay un poco de efectos especiales, que unos que funcionan muy bien y otros que no. Estoy de acuerdo contigo, sí, es verdad, se nota.
Sí, pero vamos, por ejemplo, la escena del helicóptero que está un poco sacada de máximo riesgo, ¿no? Vamos a matar al malo en el helicóptero y vamos a hacer una escena con ello, ¿no? Y que se pasa un minuto cayendo el helicóptero
Cruce de miradas, magnífico. La cara de susto de Powerbus mientras va bajando el helicóptero y mira hacia el lado y ve al otro a Van Damme, cómo se miran, o sea, miran cara a cara mientras uno está a punto de estrellarse, está muy divertido.
En el momento, además, ese Powers Booth, en ese momento, en esa escena previa a esa, está interpretando al malo como un villano de opereta ya.
Sí.
Le ves con la peluca diciendo ja, 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 ja", subiéndose a la escalerilla, que parece el malo de los dibujos de Sherlock Holmes de Miyazaki, ¿sabes?
Sí. parece un poco también el final de agarrarlo como puedas cuando sí. El villano coge a Priscila y va empujándola por entre la gente, ¿no?
Y es un muñeco,
pues parece que está un poco sacado de ahí, sí, también.
Sí, es un poco falso, pero me gusta porque tiene este final de película de acción ruidosa con montador Steven Kemper de los 90 con maquetas, con tal que a mí me encanta ese tipo de artificio, ¿no? Entonces me pone mucho los momentos álgidos de muerte súbita me molan mucho. Sí. Y luego, sobre todo, es una peli de ver cómo Peter Hyams rueda interiores del estadio con tuberías, con vapor, sirenas, con destellos, con todo. O sea, cómo juega con la oscuridad en esos escenarios mola. Y luego es una peli muy violenta que compagina humor. Y me llama la atención cómo mete con descaro niños en una película hiperviolenta, tío, de tiros en el pecho a viejos, a señoras, a señores que pasan por ahí, y mete niños ahí que con mucha naturalidad. Le queda bien a la película incluso.
Sí. A mí una de las escenas que más me gusta es el momento en el que se revela que Dorian Harwood, el Hallmark, el Reginald Bell Johnson que se convierte en malo, se revela que es malo y esa escena está rodada en un pasillo ahí en el sótano del estadio con un color rojo así súper chillón,
sí,
que está muy chulo. Eso le gusta mucho utilizar así colores chillones para crear fondos a Peter Hyams, lo hace también en Time Cop y lo hace en más películas.
Sí.
Y como en el momento en el que Van Damme le fríe, o sea, le echa el líquido inflamable y lo quema.
Sí.
Me parece una escena. Además, de nuevo, otra vez muy violenta porque luego le vemos la cara totalmente churruscada, hecha pizza. Sí. Al tío, está muy bien.
Subrayo que me parece una peli especialmente violenta. Y de nuevo, el cómo se lo cuenta, el cómo se descubre la escena del traidor, me parece Hitchcock. Es Hitchcock, pero quita un teatro y las tramoyas de un teatro, que
también lo dejaban
en Misión Imposible, y pone un estadio. Uh-huh. Pero Peter Hyams es el tío que dirigió Testigo Accidental, que era una peli con Gene Hackman en un tren, que era lo más hitchcockiano que se ha hecho en Hollywood desde y lo sigue siendo, yo creo.
Sí, esa película es, de verdad, es maravillosa, es buenísima. Sí. Una película de suspense puro, muy hitchcockiana, efectivamente, y con momentos de acción y de suspense súper bien logrados, muy bien rodado. Además, es que los paisajes son maravillosos en esa película. Y esa película la vi en el cine, macho. La vi de chaval, y me pareció una maravilla. Todavía la recuerdo, o sea, la tengo por ahí, además me la compré hace poco.
Acaba de salir en Blu-ray una edición oficial de Divisa. Esta película estaba en DVD editada, pero en formato pirata, y se veía como grabada de una televisión antigua.
Sí, parecía un screener, sí, terrible.
Pero
esta edición es muy buena, sí, está muy bien.
Sí, comprarosla, que es una peli cojonuda de Hyams esta. Es la mejor que ha hecho, yo creo.
Yo creo que es su mejor película. Y bueno, Atmósfera Cero también, porque es una especie de suelo ante peligro en el espacio que también mola.
Claro, es que estamos hablando del director de Testigo Accidental y Atmósfera Cero.
Dos y Capricornio 1 también, la suya.
Y Capricornio 1. ¿Sabes qué es lo que es un... Bueno, vamos, que es...
Muy buena película.
Lo que yo decía, no tiene película mala este hombre.
No tiene película mala, no, es verdad.
No tiene película mala. Lo malo, yo es que tengo un defecto. Tengo muchos defectos, pero es que no he visto Domingo Negro, que yo creo que es una peli que habría que ver para ubicar Muerte Súbita, porque es muy parecido el argumento, solo que
Domingo Negro es con la final de la Super Bowl de fútbol americano. Buah, esa película la vi hace un montón de tiempo. Sí, es parecida, sí, se parece bastante, sí. Sí, obviamente Domingo Negro creo que es superior, es mejor película, pero bueno, es cambiando el deporte, pero es prácticamente la misma historia, sí.
Sí, que el novelista era Thomas Harris, el material de la novela era, el autor era el del Silencio de los Corderos.
Sí, claro.
Pues esa no la he visto y me hubiera gustado tenerla vista para compararla un poquito y no hablar solo de Jungla de Cristal, ¿no? Que es obvio que es un rip-off esto de Jungla de Cristal, ¿no? Pero bueno, hubo muchos en esa época y los sigue habiendo.
No, sigue habiendo. A ver, en eso el Jungla de Cristal se ha convertido en una película canónica. Es una plantilla para un montón de películas de acción que han intentado fusilarla. O sea, es que eso es así.
Sí.
Pero bueno, a ver, he empezado metiéndome un poco con la película diciendo que la recuerdo peor. pero de lo que la había recordado en su, de cómo la vi en su momento, yo cuando la vi esta película en el año, a mediados de los 90, que la vi en, creo que la vi en Canal Plus, me flipó. Y ahora me ha gustado menos, pero sí que es verdad que tiene momentos que me parece que son muy buenos. Ya te digo que toda la parte final de la película, a los últimos 40 minutos, me parecen sublimes, me parecen cojonudos, de película de acción de calidad, o sea, muy, muy
sí,
buena.
Sí, sí, la peli, la segunda mitad de la película, que además no abunda en excusas argumentales. Realmente el malo, sabes que es un ladrón, pero nunca sabes sus motivos o de dónde viene, ¿no? Hay un momento en que a Peter Hyams se la pela directamente. Powers Booth, que tiene aspecto de cowboy y a veces se autodefine como un patriota, pues asumes que en vez de es un Hans Gruber, pero de Texas, ¿no? Uh-huh. Es un, de nuevo, un trampiano. Es un tío que detesta a los demócratas, o digamos que detesta a los burócratas de Washington, pero que se le ha ido un poco de madre la cosa, ¿no? Es un poco como en la peli del último patriota de Steven Seagal, donde los malos eran también gente un poco de esta clase. Pero bueno, que sacar afirmaciones políticas de aquí tampoco es hablar un poco por hablar.
Que estabas diciendo tú antes Domingo Negro, claro, me he confundido. Domingo Negro es la peli de John Frankenheimer, la de los Juegos Olímpicos. Vale, es que me he hecho un lío, no. Esa también la había. Claro, me estaba confundiendo con otra, pero vale. Es que no me acuerdo cómo se llama la otra, fíjate, ahora he confundido el título. Pero sí, Domingo Negro es la de Bruce Dern y Robert Shaw. Vale, esa sí que la vi hace un montón también y la recuerdo menos. Pero sí, claro, tiene cosas en común, sí. Yo decía otra, que transcurre la Super Bowl, una película también de los años 70. Y es que ahora mismo...
Con Charlton Heston puede ser.
Con Charlton Heston, efectivamente, sí, esa película. Tiene un poco ese rollo también, sí. Joder.
Sí, pues a ver, espera que la googleo mientras hablas.
Vamos a buscarla. Que creo que también hacía un papelito, incluso quiero recordar, no sé si salía O.J. Simpson en esa película, fíjate.
Sí.
Como O.J. Simpson era jugador de fútbol americano, pues lo mismo hacía de sí mismo.
Sí.
Vamos a ver si la encontramos.
A ver, Domingo Negro, efectivamente. Está aquí, estoy en una lista de... Pánico en el estadio.
Pánico en el estadio, esa es. Esa es la película que yo digo. Que transcurre, creo que transcurre la Super Bowl, creo recordar. Pues es que, como has dicho, Domingo Negro, y que la Super Bowl siempre se juega en domingo, automáticamente lo he asociado. Digo, esa es esta película a la que se refiere, Juanma. Pero no, claro.
Claro, sí, yo también las he confundido un poco, porque ya te digo, es que no he visto Domingo Negro, entonces, pero estas tenía que haberlas visto antes de hacer el podcast, no me da tiempo. Pero bueno, aquí están apuntadas. Pánico en el estadio con Charlton Heston. Sí. Y Domingo Negro, basada en la novela de Thomas Harris. ¿Y quién salía en Domingo Negro? Bruce Dern, creo.
Bruce Dern, sí. Y Robert Shaw salía, sí.
Sí, ¿sabes qué dice de Bruce Dern nuestro amigo Vicente Díaz, al que hemos invitado en varios podcasts? Que últimamente solo hacen películas para molestarle cuando se levanta de la cama. Y es verdad, tío. O sea, a Bruce Dern, érase una vez en Hollywood. En la serie Mr. Mercedes, donde también sale, siempre es un viejo que está durmiendo y le despierta.
Le están jodiendo, sí.
Y se despierta de mala hostia. ¿Qué pasa?
Bueno, en las dos últimas películas de Tarantino le están jodiendo. Está medio ahí, medio dormido. Eras una vez en Hollywood, está sobado y le putean. Y en los Odiosos 8 está en el sofá también ahí medio dormido y también le van a joderle la tarde.
Es verdad, también está dormido. Pues en la serie Mr. Mercedes le matan al principio y le matan en la cama. Es un viejo que está dormido ahí, ¿sabes? Y le despiertan. Como que todo consiste en ver cómo se despierta Bruce Dern. Así en plan, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño? Vale, este chiste es de Vicente Díaz, que no reí mucho y se me ha quedado.
Pero porque tiene razón todo.
Decisión crítica es de este mismo año casi, y es una peli que tiene las mismas cualidades, lo que pasa es que es mejor que Muerte Súbita, tiene más cine, esta peli, Decisión crítica. Pero oye, es muestra de un tipo de thriller de acción que tenía mucho, mucho suspense, o que trataba de privilegiar mucho el suspense. Del año 95, 96, son películas como Decisión crítica, Air Force One, esta misma, y me dejo media docena. Joder, qué tiempos, tío. Igual, cuando eso era cine de Hollywood, tío.
Sí, cuando tú ibas al cine y tenías como 3 o 4 o 5 películas de acción para poder elegir, macho. Y ahora es complicado. Ya no solo por la pandemia, porque... Ahora las películas de acción son otra cosa, tío. No es esto. No son tan desvergonzadas como lo eran antes, tío. No existen.
No existen.
¿No?
O son cosas de videoclub o de plataforma que de streaming que vete tú a saber, depende de quién la haga. Pero bueno, desde luego, como género instituido en Hollywood y tal, olvídate eso, ya no. Eso no existe, tío.
No.
Este tipo de películas ya se pasaron, hombre. Fueron muy genéricas, pero. Y vimos quizá demasiadas, pero yo creo que su momento ya pasó.
Bueno, es un reflejo de la época, ¿no? Eso es. Sí. Y esas películas funcionaban. O sea, eran.
Sí.
Eran películas. Eran seguramente las películas más taquilleras de aquella época, de los mediados de los 80 y principios y mediados de los 90. Eran las películas de acción, o sea, las que seguramente más recaudaron en aquella época era este tipo de películas. Me gustaría saber ver un ranking por ahí de las películas más taquilleras de esos años, aparte de obviamente de Spielberg y este tipo de películas, las películas de acción de Stallone, de Van Damme, de Schwarzenegger, ¿cuánto recaudaron en comparación con otros tipos de películas, ¿no? Como las comedias románticas, por ejemplo, las comedias adolescentes, que también se suelen reivindicar mucho la comedia adolescente de los 80. Me gustaría ver una comparativa de cuánto recaudaban estas películas, y seguro que eran las películas más rentables, pero con diferencia. Eso no tengo ninguna.
Sí, bueno, Muerte Súbita ya hemos dicho que fue un fracaso económico. Sí. Lo recuperó, vale, en vídeo y lo recuperó en el mercado internacional, pero en Estados Unidos no entró nada bien en la taquilla. Yo creo que fue una incluso sorpresa negativa para ellos, porque yo creo que no se lo esperaban. Y aquí empezó un poco cierta decadencia comercial de Van Damme, que todavía seguiría haciendo películas de estudio unos años, pero que ya había una inercia hacia abajo muy, muy clara y muy definida. Y Decisión Crítica yo creo que tampoco fue un gran éxito.
No fue un gran éxito. No. Pero realidad, bueno, luego en el año 96, no sé si es comparable, pero vino La Roca. Que sí, es comparable. Roca, sí. Y La Roca fue un petardazo. La Roca lo petó. Sí.
Está rodada como Dios también, La Roca. Es otra cosa guay de esa peli. Pero vamos, que yo creo que Decisión Muerte Súbita, volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que le falla el guión. Pero es una película que da gusto ver cómo está rodada en panorámico y cómo Peter Hyams aprovecha y rueda las salas de pantallas, el humo, la atmósfera, y que realmente te crees que hay un partido teniendo lugar en un ambiente hiper embarullado y súper lleno de gente, ¿no? Con lo cual le da cierto peligro. Y ahí viene un poco la virtud y la tensión, que es verosímil. La película es absolutamente inverosímil, pero es muy, muy verosímil y muy potente el espacio en el que se desarrolla, ¿no? Entonces, a partir de ahí vienen sus virtudes. Luego este toque Hitchcock que le daba a lo mejor Peter Hyams a una peli de acción noventera. Y bueno, pues tuvo su momento. ¿Te has fijado en que el malo está cogiendo dinero del Banco Popular y del Banco Vizcaya?
Sí.
De España.
No me lo había fijado. ¿En serio? No he fijado de eso. En eso.
Sí, lo dije. Está en el Banco Vizcaya en Madrid, creo, y en el Banco Popular en las Seychelles o algo así, pero el Banco Popular, ¿sabes? O sea.
Sí, sí. Ostras, no me había fijado en eso. Madre mía, ¿cómo se me ha pasado? Ostras, qué bueno.
Sí, sí, yo creo que es la única explicación que te dan de cómo está robando el dinero, de dónde viene ese dinero. Porque eso, como que no importa en esta película.
No importa. Y no tenemos muy claro muy bien de dónde viene el personaje de Power Booth, qué es lo que era realmente, a qué se dedicaba,
claro,
por qué se de repente esa ambición y ese descontento. Parece que es un tío que pertenecía, que estaba metido en el sistema, que era un político, que era, no sé, o algo, no sé.
Algo, pero
no te lo cuentan.
Un senador o algo así, descarriado, ¿no? Con sus equipos de mercenarios, chiflado, bueno, no sé, da igual.
Sí, pero da igual, ¿eh?
Quizá algo más de definición a Van Damme y a este aspecto.
Sobre todo a Van Damme. Porque es lo que dices tú, que una de las cosas que falla es que no ahondan en que un personaje ordinario haga cosas extraordinarias. O sea, es decir, es como lo que tú dices, una frase final que no es lo que termina la película es... mi padre es un bombero, tenías que haberle visto. Pues si no es un bombero, pues tampoco pasa nada. Esto es como lo que decía un entrenador de baloncesto, Jim Valvano, que era el entrenador de North Carolina State, que decía que el mundo está realmente lleno de personas ordinarias, de gente normal y corriente. Pero lo bueno es que esa gente normal y corriente de vez en cuando hace cosas extraordinarias, que es lo que tendrían que haber ahondado en el personaje de Van Damme. Es un tío ordinario, un tío normal, que de repente, por una cosa concreta, pues se convierte en un ser extraordinario. Que eso, yo creo que, fíjate, que en las películas de Bruce Willis, yo qué sé, aunque es un policía, pero en las películas de Bruce Willis te dan ese punto, ¿no? De es un tío que parece un tío normal, aunque es un policía, pero se convierte en un ser extraordinario. Y aquí, en muerte súbita, eso se pierde. Y es lo que
sí, yo creo que ahí la película juega una baza de nuevo la economía narrativa. Se habían visto en esta época tantas películas de este estilo que era algo que simplemente todo el mundo dio por sentado. ¿No? Y a lo mejor ahora, pues vista la película y tratando de aplicar un cierto ojo crítico, que nosotros somos muy graciosos, pero tratamos de criticar realmente lo que vemos de una manera subjetiva, pero bueno, en todo caso, yo creo que le falta chicha, le falta algo de meollo ahí a muerte súbita. Pero bueno, tiene un momento que a mí me hizo mucha gracia, involuntario, y es que Van Damme le dice al hijo que se quede en el sitio.
Sí.
Y se queda en el sitio el crío.
Se queda en el sitio. Y está
cuando
todo...
le va a buscar, dice, papá, no me he movido.
He hecho caso.
Cuando explotaban cosas, me he movido.
Dice, queda, además el momento que dice, hijo, quédate aquí y aunque se caiga el estadio, tú de aquí no te muevas, que es lo que sucede al final casi. Y el niño no se mueve.
Yo creo que eso es de cachondeo, ¿eh? ¿No?
Yo creo que eso es de cachondeo. El niño que es el de algo para recordar, por cierto, es el mismo chaval.
Sí.
Juanma, tenemos que acabar. Está Poveda amenazándonos de muerte, que llevamos más de una hora y media y nos va a cortar los huevos. Yo creo que deberíamos hacerle caso. ¿Tú qué opinas?
Pues bueno, yo creo que tampoco hay más tela que cortar. Estábamos ya en piloto automático comentando muerte súbita, pero bueno, es que nos gustan las pelis de hostia. Yo creo que Van Damme tiene que asomarse de nuevo.
Sí, aparecerá, seguro.
En cuestión de semanas, ¿eh? Uh-huh. A mí me gustaría hacer Blanco Humano, me gustaría hacer alguna de sus películas de la primera época, de la canon, etc.
Me fliparía hacer Contacto Sangriento, tío. Me fliparía hacer esa película. Y además esa con Elia de invitada, estaría de puta madre.
Con Elia de invitada, sí, exactamente. Que yo creo que ha menospreciado Time Cop. Yo creo que tenemos que convencerla de que vea Time Cop, que le va a gustar todo lo que va a ver en esa peli.
Sí.
Y sin más, pues hasta la semana que viene, amigos. Escúchennos muchas veces. Vuelvan a escucharnos, recomiéndennos.
Eso es, sí. Que tenemos que crecer. Queremos hacernos ricos. Tenemos que pagar los yates. Tenemos que pagar las mansiones. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Podimo y en los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.
Y próximamente cotizando en Andorra.
Ahí, con el Rubius y compañía. Ahí vamos a estar nosotros también.
Echando carreritas con deportivos de color granate mate. Granate mate.
Sí. Y ahí soltando billetes y rodeado de chatis bailando y bebiendo champán. Dios, qué maravilla.
Va a venir hasta Van Damme en nuestras fiestas.
Hombre, sí, está invitado, por supuesto.
Mira, par impar.
Par impar. Oh la la, mon dieu. Bueno, nos despedimos con Rock and Roll Part 2, que suena un par de veces en la película de Sudden Death, porque es la canción con la que los aficionados celebran los goles de los Penguins.
Sí.
Es una canción de Gary Glitter que ha salido en un montón de películas y es verdad que está asociado mucho al mundo deportivo. Por ejemplo, últimamente ha salido en Joker. En la bajada de las escaleras de Joaquin Phoenix, la canción que bailaba era esta. Así que me parece una buena canción para terminar. Aunque en Gary Glitter ya sabéis que era un tío un poco peculiar y que le gustaban los niños. Pero bueno, esta canción es buena.
Bueno, pues eso, que se despiden aquí los gemelos atractivos de Juanma y Dani, que la semana que viene estarán aquí para otro podcast ellos mismos.
Eso es. Pues hala, hasta la semana que viene.
Adiós.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.